Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica.
El Centro de Producciones Radiofónicas presenta
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío. La gota que rebalsa el vaso.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Río.
El Peso del Rocío.
Río, tesoro, llora nuestro pueblo.
Latinoamérica es un solo río.
Río que grita.
El grito del peso.
El peso del grito.
Grito de nuestra gente.
De nuestra gente.
El peso del rocío.
El peso del rocío.
El peso del rocío.
Bueno, ahora sí, estamos entrando al Parque Rivadavia, ¿sí? Subiendo la escalinata de la esquina de Doblas y Rivadavia. Ahí vemos el monumento del Rotary Club Caballito, el mástil con la bandera. Quiero decirle algo, Laura.
¿Qué?
Que estos programas lo que hacen, estas caminatas sonoras como hicimos el año pasado, ahora con esto de los parques, uno, por tener que grabarlo, primero hay cosas que averiguar de los lugares, pero por tener que grabarlo lo mira con otros ojos.
Exactamente.
Y es algo que está bueno proponerle al oyente, ¿no? Que salga de su casa y mire lo que le parece habitual con ojos ajenos. A veces este tipo de programas o incluso la actitud de salir a grabar muchas veces sirve para eso. Salir a grabar sirve para uno prestar atención, grabar sonidos o audiovisual, prestar atención, poner otros ojos y separarse un poco de lo que parece habitual para redescubrirlo, que es un poco también lo que pasa cuando viene un turista y uno lo pasea, viste que uno termina viendo a través de sus ojos cómo son los lugares que para uno son habituales o están a la mano. Un poco ese es el espíritu de estos programas y estamos viendo con otros ojos hoy el Parque Rivadavia.
We'll be right back.
Y lo que estamos mirando es el Club Italiano, el Parque Rivadavia, que también, como usted decía, a partir de leer un poco sobre el Club Italiano para este programa, pude descubrir algunas cosas ya las sabía, ¿no? Que es un club fundado por nativos o descendientes italianos, se fundó en 1898, la primera sede estuvo en Recoleta y en 1910 se compraron estos terrenos. Pero lo que no sabía es que este club se creó para difundir el uso creativo de la bicicleta.
Muy vanguardista,
Se ve que bueno, los italianos tenían un amor muy importante por este medio de transporte, que ahora para nosotros es sumamente importante. Y bueno, se creó de esa forma y 14 años después, como empezaron a incorporar actividades sociales y otras actividades deportivas, cambió al nombre de Club Italiano.
Así es, bueno, en Europa hay una gran tradición deportiva del ciclismo, ¿no? Desde siempre es un deporte muy, muy seguido, sobre todo en España, en Francia, en Bélgica y en Italia también, así que seguramente también tiene que ver con este espíritu.
Bueno, me confundí de fechas porque en 1922 es cuando compran los terrenos y se ve que se vienen acá en 1910 y era una quinta de frutas y verduras para aquella época. El edificio es neoclasicismo italiano, tiene un teatro para 350 personas.
Tremendo.
Tiene un salón blanco que yo recuerdo que en las épocas buenas del Club Italiano, allá por los 90, los 80, se hacían fiestas de gala.
Ajá.
Y muy, muy zarpado, el arquitecto es César Brucchi, creo que se llama, ahora como anoté mal el nombre.
Bueno, hoy quedó bastante escondido, ¿no?
Sí, quedó bastante escondido, eso también fue un poco parte de la crisis del 2000, del 2001, 2002, que empezaron, no sé ahí cómo será, si algunos terrenos están alquilados y otros vendidos, pero vamos a ver que de la parte derecha, nosotros que lo estamos mirando del frente,
claro,
del edificio, se mantiene la estructura, pero con un montón de locales que antes eran del Club Italiano, que eran, digamos, parte de su sede, y del lado izquierdo hay una concesionaria de autos que le cambió totalmente la fachada, entonces no se conserva nada de su edificio. Y también yo creo que por el lado de Yerbal, hace muchos años, yo no sé qué es lo que sucede ahora, pero hace muchos años, por la crisis habían dado esa parte de Yerbal a un gimnasio. Entonces vos entrabas por esa puerta y accedías al gimnasio y no al Club Italiano. Adentro tiene dos piletas, tiene una cancha de squash, si no me equivoco. Bueno, tiene como varios salones de gimnasia, tiene un solarium, tenía una biblioteca en aquella época y bueno, que también muchas actividades sociales, se pueden aprender idiomas. Después también el Club Italiano tiene otras sedes donde, que digamos, que adquirió porque el gobierno le cedió los terrenos más cerca de la cancha de San Lorenzo, donde ahí, bueno, pueden explayarse con piletas al aire libre, canchas de fútbol, de tenis, de pádel, etc.
¿Seguimos por allá o por dónde? No, vamos para allá entonces, a la sombrita, sí, está.
Siempre buscamos.
Hace mucho calor y bueno, ya, hay que decir que este parque también era una quinta, era la quinta de Ambrosio Lezica, ¿sí? Por eso se llamó Parque Lezica durante un tiempo, y fue formalmente instaurado como parque en el año 28 y proyectado una vez más, así como ya lo hemos mencionado, por Carlos Tais, ¿no?
Sí, y hay otro proyectista.
Sí, Francisco Lavecchia.
Pero tiene una H el Carlos Tais. ¿Será Carlos Tais hijo? Yo me quedé dudando de eso.
Puede ser, puede ser. Sí, sí.
Habría que buscar ese dato.
6 hectáreas tiene. Lo que queda de aquella antigua construcción es un pozo de agua, una noria, que ya la vamos a encontrar. Ahora estamos llegando como al laguito, ¿no?
Pero el laguito sin agua.
Un laguito sin agua, sí.
De cemento, se ve todo el cemento, las palposas.
Se tiene el agua suficiente como para albergar una comunidad de mosquitos nada más.
Claro, para que nos piquen en este preciso instante o para que las palomas puedan tomar agua.
Así es, así es. Bueno, yo quiero decirle que tengo algunos recuerdos de mi adolescencia en este parque.
Sí.
Sí, mientras estamos por subir al puentecito del lago, ¿no?
Un gran puente. Lo vamos a cruzar en 2 segundos.
Sí, era más fácil pasarlo por abajo, me parece.
Está seco de esta parte, sí. Del lago. Artificial.
Mira, hay un ejercitódromo ahí.
Sí, raro, porque es chiquitito.
Sí, sí.
Muy raro. Hay igual gente ejercitándose a esta hora de la mañana,
sí, sí,
¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, no es tan temprano, Laura, usted...
No sé que es noctámbula,
pero no es tan temprano.
Salimos un día sábado.
Espectacular.
Me hace levantar temprano.
Vamos a decir, antes de que yo le cuente mi relación adolescente con el Parque de Rivadavia, que hoy estamos grabando esto el día 13 de febrero, que es el Día Mundial de la Radio, ¿eh?
Felicitaciones.
Así que felicidades, y qué mejor que festejarlo haciendo radio, ¿no es cierto, Laura?
Claro, por favor. Porque tiene un viaje criado aparte.
Sí. Acá vemos muchos perritos, sí, mucha gente con sus perritos.
Bueno, ahora de noche está cerrado el parque.
Claro.
Pero yo me acuerdo que en la época que no estaba enrejado, era muy característico que la gente venga a pasear a su perro de noche y se formaban muchos grupos de amigos que paseaban a sus perros, se ve de vecinos, que paseaban y se juntaban. Y estoy viendo algo que me sorprende muchísimo, que son esos balcones que están metidos en el parque de Rivadavia.
Sí, es tremendo.
Pero por favor, observen.
Es como un edificio, es como el edificio está pegado al parque y queda como, es más, incrustado abajo del parque.
Sí, de hecho, bueno, no sé, como la planta baja es como imposible por lo visto.
Sí, desayunás mirando los pies de la gente que camina prácticamente.
Sí, y el primer piso también, o sea, como que no tenés casi posibilidad de salir al balcón.
No.
Es como realmente sorprendente, no sé cuántos edificios son que tienen esta misma problemática.
Pero mira, son varios, sí.
Son varios, no sé si son 4 edificios, puede ser, o estoy contando mucho.
No, puede ser.
Porque me tapan muchos árboles.
4 o 5.
Tiene como mucha arboleda este parque, me tapan los árboles esta situación. Pero la verdad que sí, siempre me impresiona mucho qué onda como vivir ahí,
¿sí?
¿No?
Sí, sí, sí.
Y también ahí está el canil, que el canil nunca se usó, o se usó solamente en los primeros años post-enrejado, y que una vez tuve que saltar por ahí porque había venido a caminar al parque de Rivadavia y se ve que cerraron el parque y tuve que saltar por ese lado hacia Rosario.
¿Se quedó encerrada dentro del parque?
Sí. Ah, igual no fue tan dramático, pero había venido con mi papá y los dos saltamos, ve que ahí hay como unas especies de... como una especie de chimenea, de un respirador ahí.
Sí, sí.
Bueno, y creo que saltamos por ahí a la calle, así que no fue tan complicado, lo pudimos hacer. No fue en el único lugar donde me he quedado encerrada.
¿Quiere contar otros?
No, yo ya creo que lo conté, que una vez me quedé encerrada en un lugar turístico, que tuve que saltar y ahí sí me tuve que tirar encima de alguien para que me agarre, porque era muy alto lo que tuve que saltar.
Qué fuerte, yo me quedé encerrado en un cementerio de noche, una vez. De verdad.
¿En México?
En México.
No, eso es terrible, creo que lo hablamos. Sí, eso sí, es realmente terrible.
Pero bueno, así son las cosas. Bueno, yo recuerdo esta parte del parque por allí que ya empezaba a ver feria de revistas en su momento. Uh-huh. Y ahí ya le empiezo a acercar a cuando yo venía a los 15, 16, 17 años, que eran momentos en donde acá se conseguía discos y fanzines, punk y hardcore, digamos. Cuando no era fácil, no estaba tan generalizada internet, no era fácil conocer bandas o difundirse como banda. Las mismas bandas venían acá y había unas mantas y como que había pequeñas distribuidoras independientes de este material que se autogestionaba también. Y acá uno venía y de verdad yo he venido como a comprar discos sin saber nada de lo que estaba comprando, como para descubrir cosas, cassettes también en esa época, vinilos incluso. Y en esa época también estaba muy fuerte la feria de discos más establecida, con vinilos más allá del punk y el hardcore que se reunían en el mástil, y de revistas de todo tipo, ¿no? Revistas de historieta, de fútbol, y era una visita obligada los domingos.
Bueno, noticia de último momento, sí. Me acaba de picar un mosquito,
bueno,
en la rodilla.
Ahí está. Si quiere, les puedo pasar repelente y,
no,
en cámara. Bueno.
Pero sí quiero contarle, sí, que los juegos, la parte de los juegos, lucen muy diferente hoy en día. Uh-huh. Han cambiado por, bueno, unos juegos más modernos, más de plástico, pero en años atrás eran totalmente de madera. Me da como un poco de nostalgia, sí, ese cambio en los juegos, porque realmente eran unos juegos muy, pero muy lindos.
Y una zona que también ha cambiado su subte A, que también era de madera, que por aquí... Por el nuevo, ¿no? Como que se van perdiendo esas
cosas. Este parque Rivadavia, para dar las coordenadas precisas para la gente que tal vez no conoce el barrio de Caballito, está ubicado entre Rivadavia, Rosario, Beuchet y Dobla.
Así es. ¿Estamos frente a la Fuente de la Doncella?
Sí, me iba a acercar para ver cuál de todas las esculturas es.
La Fuente Catalana.
Y causó mucha impresión esta fuente por la desnudez de la mujer, ¿no?
Claro, está
en
ahí.
En su época, cuando la donaron.
Está ahí como recogiendo agua. Claro,
es, está también
la Fuente de la Doncella o la Fuente Catalana se la conoce porque está donada por la colectividad de Cataluña, catalana aquí en la ciudad de Buenos Aires. Está hecha por el artista barcelonés José Gimona Bruguera. Inaugurada en el año 31 esta escultura, ¿eh?
Bueno, y está recogiendo agua la señora, la mujer, de un... ¿Cómo sería? ¿Un bebedero? ¿No? ¿Con una concha marina, será, Frank?
Así es, algo así.
Fíjate
que no estuvo todo el tiempo acá esta escultura.
No,
fue trasladada,
es cierto,
a la Plaza San Martín, ¿sí?
Sí.
En el año 71 y fue devuelta aquí en el año... 2009 se decretó el traslado a su primer hogar. Uh-huh. Y en 2010, fíjate vos, ahí la placa lo dice, el 15 de febrero, o sea que mientras estamos grabando esto, faltan 2 días para que se cumplan 11 años que ha vuelto aquí la Fuente de la Doncella.
Así que bueno, ya descubrimos una de las primeras esculturas del Parque Rivadavia. Igual no tiene tantas.
No.
Me acaba de picar el segundo cosito.
Perfecto.
Tenía razón. Entonces, parece que lo dije y ya está, me picaron.
Yo estoy zafando, parece que están yendo,
sí,
con usted entonces.
Yo no sé si quiere ir a ver los edificios que contó, que nos pasó nuestra compañera Celina.
A ver.
Que estuvo buscando información porque deben estar por este lado. Estos son edificios que no tengo identificados, pero ella los describió como muy lindos. Así que bueno, vamos a tratar de buscarlos. Pues, así.
Dale.
Ya no volvemos a pisar Rosario.
Por este costado hay árboles muy, muy grandes, hay bastante, parece un parque chico, hay bastante variedad, ¿no?
Sí, yo creo que algunos de los árboles, sobre todo el ombú que está del lado de Rivadavia, cuando ni bien entras al parque, creo que data de la finca de los Vecitos, me parece.
Claro.
Tiene muchos años.
Así es, así es.
Bueno, estamos buscando el de... me parece que es esta casa.
Sí, sí, sí.
Igual ella había señalado dos.
Puede ser esa.
Vamos
a ver, cuidado.
Pero Rosario, acá es una calle de mucha congestión. Sobre todo ahora es casi imposible transitarla.
Porque pasan colectivos además por esta calle, ¿no?
Y es muy angosta, lamentablemente. Igual acá creo que es donde empieza a descomprimirse, ¿no?
Claro.
Como impacta más en la parte de primera, digamos, de la zona de Calazán y eso, que bueno, está mucho más congestionado.
Viene mucha gente a la calle de Rosario porque sabemos que Rosario siempre estuvo cerca, ¿no? ¿Cierto, Laura?
Exactamente.
Acá está, Ave María, dice, hay una casa muy linda.
Yo no sé si eso nos indicó dos.
No sé, esta linda tiene.
Una.
Como una torrecita, fíjate que tiene como no sé cómo llamar eso, un pendorcho al en el techo.
Un pendorcho, no veo el pendorcho.
Termina como un árbol de Navidad, digamos.
Tiene como... sí, tiene un nombre.
Un pendorcho.
Tiene como...
como las, a veces las cúpulas terminan con estos pendones.
Sí,
metálicos.
Bien pendones.
Somos los grandes descriptores de arquitectura.
Pero ya... hablamos como la gente, Laura, como el que pasaría por acá mientras se escucha este programa y reconoce el lugar.
Estamos como yendo a la ferretería y pidiendo el permiso del pendor. Pero bueno, se destaca sobre todo la puerta de madera con dos costados de madera muy trabajada y después los laterales de la puerta también con dos mini columnas también muy lindas. Están muy prevenidos de la parte de las palomas porque tienen esos piquitos para que no se puedan apoyar y hacer sus nidos.
Y yo estoy entretenido mirando a las palomas cómo pelean contra la astucia, no solo de los gorriones, sino también ahora de las cotorras para ganarse esas migas de pan que le tira la gente. Ya las cotorras están habituadas, son uno más de la fauna urbana.
Sí, vos me habías dicho eso cuando fuimos al Parque Centenario. Increíble. Y déjame decirte que yo aboné mucho esto de que las palomas vengan a comer pan al Parque Rivadavia porque mi mamá de chiquita me traía al Parque Rivadavia a darle de comer. Porque mis hermanos iban al colegio, que yo recién le conté, al Colegio Sagrado Corazón. Y entonces quizás cuando íbamos a buscarlos, mi mamá me traía a darle de comer a las palomas, o cuando ellos iban a estudiar inglés, me traía a dar una vuelta por el parque. Así que bueno, tengo estos recuerdos de venir a darle de comer a las palomas y bueno, y a presentar esta plaga que tenemos, ¿no?, en la ciudad de Buenos Aires.
Interminable.
Bueno. Pero es como, y muchos chicos lo hacen, muchos niños disfrutan de hacer lo mismo que hacía mi mamá conmigo.
Estoy viendo niños haciendo ejercicios, ¿eh? Esto en mi época no pasaba, Laura.
Sí, acabamos de pasar, no sé si una clase de taekwondo o qué, y ahora estamos pasando otra clase. Yo creo que es un poco las marcas de la pandemia, donde todavía muchas cosas se hacen al aire libre y no en espacios cerrados. Yo creo que ahora por la pandemia no, pero en algún momento, antes, previo a la pandemia, el Parque Rivadavia tenía clases gratuitas de yoga o de algún tipo de gimnasia, pero bueno, creo que deben estar suspendidas. De hecho, yo creo que la parte del ese punto, ¿cómo se llaman los puntos de salud que ponen?
Sí, los centros de salud.
No son centros, son sí, como...
que hay en los parques, sí.
Las cabinitas para chequear...
La presión.
La presión, las cuestiones del azúcar.
Hay algunos ejercicios para adultos mayores.
Bueno. En ese punto que hay, en esa casilla, bueno, estaban los datos de las clases de gimnasia y de yoga. Ajá. Que habían acá en el parque.
Porque en esta vida todo viene y va. Más de mi movida con orar está. Solo estoy buscando una oportunidad. Porque en esta vida todo viene y va. Más de mi movida con ahorrar está. Solo estoy buscando una oportunidad. La, 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 la. Yo, no tengas miedo, no tengas miedo. Sé tú mismo pa' cambiar el juego. A veces quiero y no puedo, fichas del tablero. Hay que domar el ego, rimas del guerrero. A veces me entra tu veneno y no me siento fiero. Y aunque lo veo me bloqueo como el frío enero. Río muero, miro feo. No tengo balas pero tiroteo. Y nunca acepté la vida que me toca. World, I'm a rockstar como Ray Liotta. Llevo años dando crema y no veo ni torta. Mi legado es intocable, todo explota. Buena onda como Frank Cota. Victorias y derrotas me tendréis hasta en la sopa. Nunca paro, no hay reparo, paso Dick Sucker. Giuliani en un Big Papa. Porque en esta vida todo viene y va. Más de mi movida con ahorrar está. Solo estoy buscando una oportunidad. La, 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 la. Wow. Porque en esta vida todo viene y va. Más de mi movida con ahorrar está. Solo estoy buscando una oportunidad. La, la, yeah, la, la, yeah, la, la. Hey yo, I still rap. Kidnap these rappers like a six pack. Voy a hacer que vuelva a molar el hip hop. Date prisa. Raperos que se ríen del rap me dan risa. Yo, full de Giuliani.
June como Larry, ellos tunes como Batty. Juego con la mano como un pelotari. Lottie, Dottie, who rocks the party? Yo, loco, respeta el rango. Rapea como en 2004, bro, ¿qué está pasando? A mí me gusta hablar de amor, pero me pongo que la, porque soy un pez gordo en esta piscina. Voy a imponer mi mierda en la nueva rutina. Rapero de platilina, todos a hacer fila. Ellos vengo a por mi pan, no me den migas. Rest in peace, Dios te bendiga. Porque en esta vida todo viene y va. Más de mi movida, gonna ride it down. Solo que estoy buscando una oportunidad. La, 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 la. Wow, porque en esta vida todo viene y va. Más de mi movida, gonna ride it down. Solo estoy buscando una oportunidad. La, 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 la.
La garúa en el desierto. El peso del rocío.
El peso del rocío es un programa del Centro de Producciones Radiofónicas.
Para descargar nuestros contenidos, visita
www.cpr.org.ar.
El peso del rocío.
El peso del rocío.
A la izquierda vemos la feria más establecida de libros, ¿no?
Medio dormida.
Detrás de la calecita.
¿Lo de boca? Gracias.
Si querés, vamos para el monumento.
Bueno, ¿no querés pasar por la calecita?
Dale, vamos por la calecita.
Esta discusión, estamos planificando a un vivo.
Es así, es una caminata. Nos encuentra mucha sorpresa. Está peligrosa, ¿eh? Hay gente con palos. Y gente con palos y el rostro tapado.
Sabemos a la policía, terrorismo.
Tremendo.
¿Qué están practicando
para
usted que es especialista en deportes?
Es algo, sí, tipo tai chi, no sé. ¿Cuánto edificio que hay acá, eh? Pero qué linda vista debe ser desde esos balcones altos al parque.
Sí, y en general toda la parte que rodea, los edificios que rodean al parque de Rivadavia están establecidos hace muchos años. Bueno, otra clase de gimnasia más.
Sí.
Y la calecita se mantiene como era cuando yo era chiquita.
Ya queda bien estirada.
Sí, así. Es la calecita.
Acerco todo lo que puedo el torso.
Está cerrada en este momento. Está cerrada aparentemente, ¿no?
Sí, a mí me...
¿Están por poner en marcha? Porque hay una señora
trabajando. Están prendiendo algo. Están prendiendo la calecita para nosotros, quizás. Me llama la atención los...
Siempre.
Eso, me llama la atención los artefactos de las calecitas que fueron puestos algún día, no se sabe nunca bien cuándo, y quedaron así para siempre. Son personajes de antaño, a veces irreconocibles, ¿no?
Sí. Bueno, yo he vuelto a la calecita con mi sobrino.
Con la excusa de tener niñez.
Es re lindo dar vueltas a esta edad, le digo, ¿no?
Sí.
No se marea para nada.
Bueno, acá estamos en la Feria de Libros, está abriendo recién algunos puestos, ¿no?
Las mesas de ajedrez, ¿no?
Sí, qué bueno.
Con los colores de ferro.
Los colores de ferro, el escudo de ferro, sí.
El escudo de ferro, bueno, que también es uno de los clubes del barrio, así como el club italiano, el Club Ferro. Y este pasaje que se abrió, ¿no?
Sí, este no lo conocía. Quiero decirle que no lo conocía, que también es muy bonito. Y ahora están los puestos de libros.
¡Hubo un reclamo! Este pasaje es nuevo, usted no lo conoce porque es del 2019, o sea, bastante reciente. ¿Y se acuerda de un conflicto con
Argentina? Bueno, es de 400 cada uno, llevando varios.
Justamente esta apertura de este pasaje.
Sí.
Era un proyecto que estaba desde hace años, pero bueno, finalmente lo concretaron, se hizo. Yo siento que, como en otras épocas, esta feria de libros tenía mucha gente.
Sí.
Y como ahora, cuando la transito, siento como que cada vez hay menos gente. No sé si es porque la gente ya compra libros digitales o qué.
Puede ser.
Pero siento que ha perdido su presencia, porque un poco, como las para mí, o quizás es por la cercanía que tengo, pero las dos ferias de libros era Centenario y Rivadavia.
Claro. Sí, yo también he venido a buscar los libros que me encontraba en el Centenario para la escuela, ¿no? alguna vez acá.
Y si quiere paramos un toquecito.
Sí.
Y vemos un mal jato.
A ver.
Y eso...
Ah, sí, qué desgracia.
Para que no se lleven adelante los puestos ni las letreras, ni los
tal, bueno. Ahí está. Bueno, está el colegio, una gran palmera, un par de palmeras en la entrada.
Ah, y algo que no había pensado, pero estamos casi por cruzar el hospital de Luzano.
Ah.
No sé si usted lo vio, pero es un alto, o sea, este hospital se abrió ahora con la pandemia, en la provincia de Buenos Aires hizo negociaciones para poder traer enfermos de COVID acá, este hospital que estuvo cerrado durante muchos años, que había sido refaccionado, por supuesto estaba abandonado, pero tiene alto lujo cuando lo ves por dentro. Yo quiero que mire la araña que hay, que es impresionante. La plata que habrán invertido acá, yo me presionó mal, no recuerdo, la hospital Atlántida.
Antártida.
Antártida.
Ah, bueno, siempre cambia los nombres. Esa araña, me hace acordar, parece el patio Bullrich esto.
Muy. Ah, mira, le dejaron el nombre Sanatorio Antártida.
Sí, sí.
Sí, le dejaron. Bueno, y se abrió con en plena pandemia, los primeros meses de pandemia. Y estaba como tapiado, pero se veía, por ejemplo, la araña se lograba ver desde afuera. Y ahora el misterio de por qué nunca abrieron este hospital, ¿no?
Impresionante.
Sí. Y nos alejamos del Parque Rivadavia, pero Selina nos había marcado otro edificio. No sé si... Y no vimos el otro edificio de Rosario que nos había señalado.
¿Y dónde era el que nos marcó Selina?
¿Qué hacemos? ¿Damos vueltas? ¿O volvemos al parque?
Volvemos al parque, diría yo. Contamos un poquito del monumento a Simón Bolívar.
Por favor, y después si quieren damos vuelta por este edificio que también nos marcó Selina, que es muy raro, está sobre José María Moreno, y que llama mucho la atención. José María Moreno al científico.
Dale, bueno, el monumento a Simón Bolívar que vamos a ver, que es el más grande del parque, ¿no? Es como una cosa muy, muy visible con el libertador Bolívar, fue hecho por el escultor José Fioravanti. Inaugurado en el año 42. Y tiene inscripción que reza a Simón Bolívar, la nación argentina.
A ver.
Ahora estamos de vuelta retornando al Parque Rivadavia porque habíamos llegado a la zona de José María Moreno. Una de las cosas que también llama la atención del parque es como que es un punto de encuentro. Yo creo que debe estar fijado, pero por mes, cuando se encuentran, pero bueno, se suelen encontrar gente que colecciona estampillas, monedas y billetes.
Sí, y también...
Muy zarpado.
Y también se hacen reuniones de coleccionistas de figuritas de fútbol, pero las actuales, no solo las... buscar o intercambiar antiguas, sino el álbum del mundial. Acá vienen los chicos a cambiar figuritas y tengo amigos que han venido ya con sus 28 años, 30 años a cambiarle a los nenes de 8 años las figuritas para completar el álbum. No voy a dar nombres, ¿no?
Bueno, yo te cuento que eso lo he visto en el último mundial, que de repente veías un montón de gente agrupada sobre Rivadavia. Y vos decías, ¿qué diablos están haciendo? Bueno, esto, están cambiando figuritas de fútbol.
Es tremendo. Mientras estamos pasando por la parroquia.
Sí, estamos pasando por Cafuté. Yo tenía la historia de Cafuté. Es unos terrenos, también era otra quinta, era una quinta de un inglés. Vivieron unas monjas de Liverpool.
Claro.
Pero déjenme buscarle la información. Tengo como muchas cosas y no sé qué hacer con
Hay
cosas.
Mucha información, mucha información.
No pude imprimir, pero no tengo impresora y bueno.
Tremendo.
Se produce a mano ahora.
Claro.
Sí, nos taparon la puerta de entrada. No me digas que vamos a tener que caminar.
Sí, tenemos que ir hasta allá. Eso es el mal de las rejas en los parques, ¿no?
Si cuando te pierdo mis letras, serio, por favor, le veis para arriba como un misil y vas. Piensas para frenarme, decir que lo mejor para mí. Desde el ADN hasta el END, generándose un poco con el balón en el pie. Tengo chimi cape, pero al final la banda es quien la pone en la red. God bless por mi equipo, por el rico, por el hip hop y el camino que transito. Entrar al escenario entre humo y grito para escucharte cantar tu tema favorito. You know, quien te lo trae caliente pa'l barrio. What's up, what's up, que la luz que se ve yo por los áreas. Por Dios, suena los coches y baila tu caña. Quién sé, quién sé, ese rapo con la familia igual.
Se ve, es rara, ¿no? Porque es como más, tiene un aspecto más de castillo que de iglesia. Se ve bastante moderna, bastante, sí, si se quiere, algún estilo inglés, no sé si llamarlo así, parecido a las construcciones que van al lado del ferrocarril.
Bueno, Fran, acá estoy con la iglesia de Cafuté, es Rivadavia 4879. Ajá. El arquitecto es un arquitecto que ya hemos recorrido y que ya hemos conocido, que es Alejandro Christoffersen, algo así.
Christoffersen.
Exactamente. Justo es el predio que quedaba enfrente de la ciudad de Chica.
Claro.
Está justo enfrente de...
del Monumento de Bolívar.
Bueno, la escuela está justo enfrente del Monumento, ajá, de Bolívar, ¿no? Y bueno, como te decía, la familia era una propiedad de la familia británica Wankling o algo así, estoy seguramente pronunciando mal.
Sí.
Y en 1882 vienen unas religiosas de la congregación Santa Unión de los Sagrados Corazones y compran estos terrenos para hacer una capilla y un colegio.
Es enorme el predio, se lo ve del colegio y también de la parroquia.
Pero bueno, en algún momento este terreno fue expropiado, Fran. Uh-huh. Bueno, obviamente se le pagó a las monjas y todo por el terreno, pero bueno, se expropió. Se quería hacer otro proyecto ahí de poner el centro geográfico de la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Eso no prospera. Yo sigo buscando los apuntes, sí, que estoy contando de memoria. Y luego finalmente se retoma con la idea de hacer una capilla y con esa capilla, ya nos pongamos a hacer.
No, vamos a la sombra, porque si no, no hay sombra, en ningún lado.
Sí, ahí hay sombra.
Ahí vamos.
Por favor, vayamos a la sombra porque es mortal este calor. Bueno, y se retoma la capilla, la iglesia ya estaba como muy abandonada, pero bueno, se la logra poner de vuelta al día y también ese colegio se termina haciendo un colegio público.
Ajá, ¿sí? mira, bueno, ahí vemos que se viene la tormenta también de aquel lado. Estamos
sí,
un poco jugados. Y estamos entre la parroquia, sentados, sí, en un banco entre la parroquia y el monumento a Simón Bolívar que les comentaba, que fue hecho por el escultor José Fioravanti, inaugurado en el año 42. Es una gran escultura de Bolívar en su caballo, con su espada, pero también tiene detrás como un gran portal con un mural escultórico, podríamos decir, que son figuras hechas en relieve en el mármol, una que dice Juramento y otra que dice Guayaquil. José Fioravanti, que es un escultor argentino, ¿sabe qué otras cosas hizo? Porque estuve investigando, fui al fondo. Marcelo T. de Alvear le encomendó decorar la Casa Rosada con esculturas. El vestíbulo de la Casa Rosada tiene esculturas de este mismo escultor, de Fioravanti. Y también el típico monumento lobo marino de Mar del Plata.
¡No!
Está hecho por este mismo escultor, como así algunas esculturas en el Monumento a la Bandera, en Rosario.
¡Epa!
Algunas esculturas son también de Fioravanti, que hizo este gran homenaje a a Bolívar. Si se da cuenta, hay una de las patas del caballo que está más brillante que el resto.
Ah, puede ser.
Eso es porque la gente la toca. Y se va generando brillo. Yo no sé, habrá que averiguar si significa algo tocar la pata anterior derecha de los caballos en las esculturas.
Algo,
¿sí?
Porque lo hemos hablado.
En las esculturas en donde pasa eso es porque tiene algún significado. Yo recuerdo haber besado el pie del Patagón en el monumento al Indio Patagón que hay en Punta Arenas, que es tradición para volver. O haber tocado el ala, ahora no me acuerdo de qué monumento, y son sectores que quedan más brillantes porque les pasan la erosión humana, ¿no?
Sí, tiene 11 metros de alto, 22 metros de ancho, bueno, muchas líneas rectas, ¿no?, para este monumento. No sé si es tan característico monumentos así de líneas rectas acá en la ciudad de Buenos Aires.
Es
¿no?
raro, es un gran paredón detrás del Libertador.
Y mientras tanto me acabo de dar cuenta, ya que estaba mirando como este piso y esta explanada, ¿no?, que están también las pañuelas de las abuelas de Plaza
¿sí?
de Mayo, ¿no?, que bueno, lo hemos visto en muchos lugares en los últimos años, así que bueno, eso también.
Y ahora los círculos que creo deben ser ahora para hacer ejercicio con distancia social, ¿no?, me imagino.
Estaba pensando para qué eran y creo que es para eso. ¿Te acuerdas que en un momento cuando pasabas por Rosario se había convertido en una playa amarilla? No se acuerda usted, ¿no? Pero la parte de césped, de pasto que estaba sobre el Rosario, habían puesto toda una sombrilla
y
reposeras para que la gente venga a tomar sol en pleno verano. Este verano no se está dando eso.
No.
Puro cemento tenemos y verde.
Así es. ¿Quiere que vayamos para allá?
Sí, para que sigo con mis apuntes perdidos de la iglesia. Vale. Quería contarle los últimos datos de la iglesia, pero los perdí.
Mirá ese pájaro, ese ave grandota que hay, ¿ves? Es una... yo averigüé hace poco porque le conté que en el Parque Centenario hay también, ahora no me acuerdo el nombre, vamos a buscarlo, pero hay algunas comunidades de aves grandísimas en algunos parques de la ciudad de Buenos Aires. Son, creo que son una especie de halcón.
Centro de Producciones Radiofónicas presenta Mapeo Sonoro de Huertas Urbanas.
Soy Mario, pertenezco al colectivo de Reciclador. Somos un grupo de personas que tenemos huerta y bueno, nada, nos gusta todo lo que es plantas y tener huertas y hacer huertas. Y bueno, le quería contar, nosotros en el colectivo tenemos una parta que se llama Acción Huerta Urbana y bueno, generamos huertas en las veredas, ¿no?, y en las calles. Nos ponemos de acuerdo con el frentista, con el que vive adelante de la casa y bueno, y nos ponemos de acuerdo, hablamos y ponemos cubiertas de autos que las intervenimos y bueno, y se pueden hacer. Y las ponemos en la vereda sin ningún problema, siempre y cuando alguien se haga cargo del riego, ¿no? Y bueno, les comento algo que hicimos, el Biel y la autopista en el barrio acá de Boedo. Había unos chicos que vivían en situación de calle, ¿no?, acá abajo de la autopista. Y bueno, los vecinos del barrio que los conocen, ellos cuidan los autos, mantienen limpios, nada más que le tocó por problemas económicos vivir acá. La gente del barrio los quiso ayudar y vieron que acá al lado de la autopista ellas tenían algunas plantas. Y bueno, la gente del barrio vio, bueno, se conectó con Carlos Briganti, reciclador, y bueno, él activamos. Llamó ahí a su colectivo y Acción Huerta Urbana salió a la calle. Y bueno, vinimos, hablamos con los chicos, les dimos un poco de instrucciones, les llevamos ruedas de auto, cuales las llenamos de tierra y las intervenimos, le pusimos dibujos, le pusimos así todo decoración, que quedaran lindas, ¿no? Ante todo tenían que quedar lindas, para que se vean lindas en la calle, ¿no? Para que no sean un chorro, una cosa fea. Y bueno, y la gente del barrio, los artistas de acá intervinieron y siempre le pintaron la pared. Y bueno, esto es todo a la subida de la autopista, ¿no? La pueden venir a ver en Biel y acá la autopista que va para el lado de esta isla. Así que bueno, y al costado también en tierra pusimos zapallos, le trajimos los plantines, le trajimos la tierra, trajimos la rueda, trajimos todo. Y bueno, esto es el logro de meses. Y bueno, hemos pasado hace poco y bueno, con todos los ruidos y con toda la problemática de una gran ciudad, se puede producir alimento en la calle. Y bueno, acá los chicos están re contentos porque bueno, vienen comiendo. Y bueno, también tenemos Artemisa annua, que es una planta medicinal. Es muy buena contra, se usa mucho contra la malaria, sirve para el dengue, levanta el sistema inmunológico. Y bueno, le pusimos plantas medicinales y alimentos. Así que bueno, espero que les haya gustado y bueno, creo que este es para contagiar y hacerlo. Un abrazo, amigos.
Mapeo sonoro de huertas urbanas. Centro de Producciones Radiofónicas, cpr.org.ar.
No hay piñata, ya lo delata, mansión de lata. Prefiero vivir con la rata que con los dueños de todas las gatas. Baja a Dime en bata, flasha que tiene la data, flasha que no besamos y su reconta recasa. Con canichito por toda la terraza,
Bitch, no sé quién nos mira, por eso nos filmo. Wow, wow, lleno bolsa de cucumelo y nos vamos a Brasil, no. Wow, wow, no quiero cheto ni gringo, turro de fiesta en el bingo. Dice que traigo buen ritmo, yo quiero ser como Ringo. Tengo la mano en los hilos, bitch, y me viraré un kilo. Sabe que le saco filo, bailo como Nicolino. Tengo la mano en los hilos, bitch, y me viraré un kilo. Bitch, y me viraré un kilo, bitch, y me viraré un kilo.
Yo soy el dragón, no tiene canción. Entorno apretó, pobre Zeta Show. Guacho, acá estoy yo, sí o no. No me haga calentar, si me habla me mira. Lo que diga vos no va a ser verdad. Lo que diga vos va a ser una mierda, da, da, da.
No me llega los roca, no me llega los roca, no me llega los roca. No me llega los roca, no me llega los roca, no me llega los roca.
Subo en mi nave de cartón, boquias desde un avión, ahora quién es el botón. Subo en mi nave de cartón, boquias desde un avión, ahora quién es el botón.
Yo cuento cartas, no quiero saber lo que dice. No sé cómo hace para dibujar tan crazy. No te conviene seguirme los pies.
No, bitch,
no escucho tus cosas, mejor si las notas después.
Así que corre, ve y dile que ahora estamos en el cine. Hacemos que el mundo gire. No, 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 delire. Dile que ahora estamos en el cine. Hacemos que el mundo gire. No, 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 delire.
No me llegue, no me llegue.
No me llega los roca, no me llega los roca, no me llega los roca. No me llega los roca, no me llega los roca, no me llega los roca. No me llega los roca, no me llega los roca, no me llega los roca. No me llega los roca, no me llega los roca, no me llega los roca.
Bueno, hemos llegado al final de este programa, el primer especial de Parque Rivadavia, el tercer especial de parques.
Sí.
Un especial más de verano aquí en el Peso del Rocío por FM La Tribu, Lau.
Sí, Fran, y bueno, como te decía al principio del programa, un especial también muy ligado a nuestros recuerdos, porque he pasado tardes de mi infancia acá en este parque, sobre todo porque mis hermanos venían a aprender a andar en bicicleta cuando yo era muy chiquita y no podía andar en bicicleta. Y bueno, mis padres los traían para que recorran el parque y bueno, puedan tener este aprendizaje. Así que bueno, buenos recuerdos. También darle de comer a las palomas, como ya lo hemos mencionado, la calecita, algunas de las cuestiones que desarrollaba por acá.
Así es, saludamos a Celina, a la Oper, que hicieron posible este programa, y a vos, Laura, y nos reencontramos el jueves que viene.
Nos reencontramos el próximo jueves.
¿Le hacemos otra despedida más?
Sí.
Hemos llegado al final de este segundo programa del Parque Rivadavia, el cuarto de los parques de la ciudad de Buenos Aires. y el último de los especiales de verano. Ya retornaremos con el programa habitual a partir del jueves que viene, Laura.
Exactamente, Fran, eso esperamos. Y no quiero irme sin contarte que también acá, o sea, ya hablamos de que se encuentran gente que es coleccionista de estampillas, monedas, billetes, bueno, gente que viene a la feria de libros, pero también a veces se dan como riñas de gallos, ¿no? Gente de raperos, ¿no? Que vienen a cantar.
Claro, sí, y hacer, está
exactamente.
Muy establecido aquí también.
Lo he visto en numerosas oportunidades y congrega una cantidad de gente increíble. Y otra cosa que me ha pasado de venir acá al Parque de Rivadavia y descubrir es que un día vine a almorzar y de repente veía que todo el mundo estaba con el celular en la mano. Uh-huh. ¿No? Como que pasaban grupos de personas o gente sola con el celular en la mano mirando la pantalla. Yo estaba acompañada y nos empezó a parecer como muy extraño hasta que empezamos a seguir a una persona y pudimos ver la pantalla y estaban cazando Pokémon.
Claro. Claro, ¿cuándo no?
Un punto de encuentro Pokémon, no sé cómo será, ¿no? Jugué nunca.
Este parque es punto de encuentro para varias cosas, ¿eh? Uh-huh. Como lo hemos recorrido en estos especiales, que te saben mucho de no solamente de Riña de Gallo, sino de Pokémon. Es Celina Sereno, a quien agradecemos por estar en la edición de este programa, también a la Oper por programarlo, y nos reencontramos, Laura, el jueves que viene.
Nos reencontramos el próximo jueves y nos despedimos desde este punto que nos dice las distintas cosas que tiene el Parque de Rivadavia: patio de juegos, anfiteatro para niños, feria de libro, pista de patinaje y lago que no tiene agua. O muy poca.
Hasta el jueves.
Hasta el jueves.
Las armas son un riesgo y no un medio de seguridad.
Y como Red Nacional de Medios Alternativos, los compañeros...
En el caso de las empresas recuperadas...
Estamos luchando por las tierras.
De 2001, las asambleas barriales.
El peso del rocío. Dibujando ideas para borrar fronteras.